En Radio Vaticana tenemos a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que es obispo auxiliar de San Salvador, en El Salvador, y que trabaja con dos asociaciones importantes en El Salvador, y que es el motivo por el cual está aquí usted, Monseñor, ¿no? La Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, que por supuesto tiene su sitio web, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado en San Salvador. Monseñor, ¿por qué no nos explica para la audiencia de Radio Vaticana, de lengua española, en principio toda nuestra América Latina, de qué se trata esta asociación, esta Comisión Nacional? ¿Cuál es el trabajo principal? ¿Qué es lo que están haciendo ahora?
Ante todo, padre Guillermo, un gran saludo a usted y a su audiencia. Yo soy parte de esa audiencia cada mañana mientras me preparo para la misa de 6:20 de la mañana. Y realmente estoy contentísimo de poder hablar aquí. Lo hice en el sínodo sobre el obispo. Lo hice en el sínodo de América también. Y hablamos de Monseñor Romero en esas dos ocasiones. Hoy hablamos de cosas que a él tanto le interesaban, el dolor de la gente en un tiempo de violencia armada. Pues bien, hay dos asociaciones, una no gubernamental que nació hace más de 20 años, un padre jesuita está al origen de esta asociación muy valiente, John Cortina, que luchó por que los niños fueran encontrados y el gobierno aceptara su responsabilidad. Luego vino ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que mandaba al gobierno, primero, reconocer su responsabilidad. Segundo, pedir perdón por cada caso. Y tercero, crear una comisión gubernamental con un mandato muy claro y con gente independiente. En esto estamos acá. Nosotros somos tres comisionados, todos independientes, con un equipo técnico para trabajar los casos. Y esta es la primera misión oficial en Italia. Le contaré después qué estamos haciendo y cómo nos está yendo para acá en Roma.
Monseñor, se trata de niños y niñas desaparecidos en un tiempo preciso de la historia de El Salvador.
Del 80 al 92, el tiempo de la guerra que sí se calcula oficialmente. En el 80 murió Monseñor Romero. Poco antes de su muerte comenzó la guerra en forma, digamos, llamémosle oficial, por decir una palabra no muy adecuada, y terminó con la firma de la paz en enero del año 92. Entonces, ese es el arco del tiempo en el que nos movemos.
¿Cuántos niños se calculan desaparecidos?
La asociación tiene más de 800 casos registrados. Estamos trabajando como vasos comunicantes. Tenemos un mandato oficial que nos permite ir a archivos que hasta hoy no se han abierto, como son los archivos de los militares. Entonces, hay más de 800 casos registrados. Hay casos nuevos, tenemos como 80 casos que nosotros hemos encontrado, que estamos siguiendo. Por tanto, es un drama muy duro, muy, muy tremendo, muy, muy grave, muy doloroso.
Estamos hablando de dos grupos distintos, Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas, como dos organismos diversos.
Fíjese que usted ve aquí la foto de los tres comisionados y uno es un sacerdote, que es el presidente de la Asociación Pro Búsqueda. Entonces tenemos un nexo, llamémosle formal, entre ambos grupos. Él representa a la asociación dentro de la comisión. Eso le da a la comisión una gran, llamémosle, credibilidad, porque no estamos dejando fuera a los que antes lucharon por esta causa, sino al revés, estamos integrando esfuerzos con la ventaja de que nosotros podemos acceder a donde ellos no pueden llegar, pero juntamos las fuerzas para bien de la gente.
En todo este tiempo de trabajo, usted habla de Monseñor Romero, que ya de alguna manera estas comisiones, estos grupos, estarían siguiendo lo que era su modo de pensar, de actuar. ¿Se han logrado cosas en este trabajo? ¿Se ha logrado recuperar, conocer a estos niños, a los papás de estos niños?
Ciertamente, pues es un tema muy delicado. Hay unos valores que tener en cuenta. Primero hay que respetar a las personas con las que trabajamos. Luego dignificar a las víctimas. Luego la confidencialidad. Luego la objetividad y la justicia. Por ejemplo, hablamos con un muchacho que vive en Roma. Le contamos toda su historia. Sabía muy poco de su historia. Al final, ¿estás dispuesto a que tu caso se conozca? ¿Podemos hablar de ti? Y hoy acepto incluso estar en la televisión. Entonces, los criterios son éticos muy, pero muy estrictos. Entonces, tenemos muchos casos resueltos, muchos encuentros maravillosos, tenemos muchos encuentros traumáticos. Le cuento uno. Hace poco, yo fui testigo de este encuentro. La chica fue llevada a Guatemala, país vecino. Aceptó encontrar a su familia biológica. Yo estaba presente en el momento del encuentro. La familia la acoge, hay un pequeño discurso de la mamá. Ella habla también y habla a su papá adoptivo. Está el papá biológico en el fondo de la sala. El hombre está destruido. Su hija no lo reconoce. Su hija nunca lo ha visto. No tiene ningún afecto hacia él. Entonces hay un momento traumático y por eso hay un equipo psicológico con nosotros como parte de este trabajo para preparar a la gente y también actuar en momentos de crisis. De modo que es un trabajo con un sentido humano profundo y la gente va notando con qué respeto se trata el caso y va tomando confianza. Hoy vimos al hermano de este muchacho. Nació 2-3 años después que él. Estaba su mamá embarazada cuando fue el operativo militar. Matan al papá de los dos muchachos. El otro tenía 4 años en ese momento. Hoy se conocieron y vamos a ver a la hermana, que también vivía en Italia. Están emocionados los dos, andan de paseo por Roma junto con nuestra psicóloga y el equipo técnico. Es una cosa bellísima a nivel humano, porque el derecho a la verdad, saber quién soy yo, de dónde vengo, es un derecho fundamental. Pero, repito, se maneja con sumo cuidado, porque aquí no se puede jugar con la dignidad de las personas.
Es un reencuentro. Tiene que ver con la justicia, pero también en la medida en que este reencuentro es buscado, ¿no? Porque si no sería forzado y hasta se podría decir que, a ver si se entiende, ¿no?, que haciendo este trabajo de buscar desaparecidos se está de alguna manera queriendo volver a heridas o se está hurgando en heridas que teóricamente tienen que tratar de sanarse. ¿Cómo es esto?
Cuando estábamos en tiempos del Papa Juan Pablo II, discutíamos en la conferencia episcopal cómo tratar el tema. Había dos posturas, igual que pasaba en Chile. Uno decían, no abramos las heridas. Otro decíamos, abrámoslas para curarlas bien. Uno se resumía así, perdón y olvido. El otro era, verdad, justicia, perdón. Después hubo una cuarta para reparación. En el año 97 el Papa Juan Pablo zanjó la cuestión en el mensaje de la paz. Aquel que tiene como título, ofrece el perdón, recibe la paz. Hay una postura increíble en el Papa donde él plantea que no se puede tener la paz sin verdad y justicia. Y luego un segundo elemento que sea más novedoso, hay que purificar la memoria. Y ciertamente hoy la cuestión ya no se plantea, sino más bien, ¿cómo hacer para hacer esto? Purificando la memoria, no sembrando más odio o resentimiento, sino al revés, pudiendo saltar hacia el futuro sin perder la memoria. Y ese es un poco lo que la Iglesia está aprendiendo en América Latina, sobre todo en países como Colombia y El Salvador.
Es un tema por las dictaduras militares y otro tipo de guerras que se ha dado en muchísimos países que lo tratan de distintas maneras.
Exactamente. Hay otro caso, que es el caso de Moncio Romero. No investigaron el gobierno su asesinato. Entonces su sucesor, Moncio Rivera, denunció el hecho ante la OEA. Después de largos años de discutir con el gobierno, llegó la sentencia condenatoria. Durante el proceso, yo fui a la sesión final, en nombre del arzobispado, y preguntó, los tres jueces preguntaron, digan su postura final. Nosotros dijimos, queremos perdonar, pues necesitamos hacer la verdad y que se pida perdón. Ellos dijeron tres cosas. Dijeron, ya firmamos la paz, ya estamos reconciliados, que se archive el caso. Así fue la postura del gobierno. Entonces la sentencia fue unánime contra el gobierno y vino ahora el presidente actual que aceptó la sentencia. El anterior no la aceptó, la ignoró. Tres cosas nos han pedido en el caso Romero. Primero, que el gobierno reconozca su responsabilidad. Ya está hecho. Segundo, que pida perdón al país. Ya está hecho. Tercero, que haya un homenaje a Monseñor perdurable. Por ejemplo, una plaza con su nombre, un monumento, cosas así. En eso estamos. Y hay una cuarta cosa que es que se investigue y eso se pase al currículum de los estudiantes, la verdad de lo que fue Monseñor Romero. En eso estamos. Están bastante atrasados. Entonces, hemos aprendido cómo actuar. Esto nos ha cambiado muchas cosas en la mentalidad de la gente. Y no ha sido fácil llegar hasta acá, porque durante tanto tiempo se usó el esquema de perdón y olvido. Fíjese usted cuando sale la Comisión de la Verdad con su informe final, en el año 93, después de firmar la paz. ¿Qué hace el gobierno? Primero, decreta la amnistía. Segundo, rechaza el informe oficialmente. Viene una lucha después de parte de tanta gente de la sociedad civil y también de la Iglesia. Ahora estamos en un momento diferente donde se abre el gobierno a la verdad, acepta que hay que hacer justicia y ahora vendría procesos concretos de cómo lograrlo. Es hermoso lo que el Papa hizo en ese mensaje porque nos abrió un camino que estaba casi imposible de transitar, era totalmente minado el terreno y ahora pues se ve que es una cuestión humana. Yo necesito también recuperar mi paz y necesito botar una carga y por eso necesito que me perdonen. Cuento un caso de una campesina. Era discutiendo este mensaje del Papa, nosotros hacíamos esto en forma muy solemne, se discutía en una asamblea de toda la diócesis el mensaje, había ponentes muy cualificados, de momento había preguntas al ponente. Y una señora se levanta, analfabeta ella, toma el micrófono y se dice, mataron a mis dos hijos, fueron los soldados. Yo quisiera saber, yo ya perdoné, pero qué hacer quienes fueron pasibles que les perdono. Esto lo necesitamos tanto victimarios como víctimas. Entonces, en este proceso pasan cosas muy lindas ahora en América Latina.
Ahora en esto se ve hasta qué punto todas estas cosas tienen que ver con el mensaje cristiano, con el Evangelio. Cómo en situaciones históricas tan graves como es la decisión de un grupo o de algunas personas sobre la vida de otras personas, incluso de inocentes, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en esta señora, ¿no?, influye la fe cristiana?
Le doy un dato que a usted le va a sorprender, pero que no va a creer así de primas a primeras. Somos un país sumamente violento nosotros. En este momento tiene Honduras en el primer lugar, 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Segundo, Salvador con unos 69. Después viene Guatemala. Por tanto, ¿qué pasa después de la guerra? Temíamos lo peor, porque somos tan chiquitos que todo el mundo nos conocemos. Dijimos, va una cadena de venganzas increíble. No pasó eso. Casi ningún caso de venganza después de la firma de la paz. ¿Cómo se explica? Yo he dicho, la única es la gente del campo tiene asimilado el Evangelio. Si no, no se explica, porque en el mismo lugar está el asesino y la familia afectada, ya sea por la guerrilla o por los soldados. Yo estoy asombrado y hemos hecho investigaciones. Casi ningún caso de venganza después de la firma de la paz. Entonces somos un pueblo noble. Entonces tenemos una riqueza que nace del Evangelio. Segundo, padre, nos encontramos en la humanidad. Le cuento una anécdota simpática. Yo fui parte del proceso de paz, me tocó preparar todas las prácticas de paz. Y me tocó un día cuando comenzaba la humanización del conflicto, que incluía sacar fuera a los lisiados de guerra, que sucuraran en Alemania, sobre todo en España. Me tocó acompañar al primer grupo de soldados, de guerrilleros lisiados. Pues bien, estaban en el aeropuerto ahí, en camillas, los que iban a ser evacuados. Estaban unos soldados cuidándolos. Yo estaba ahí como garante de parte de la iglesia. Y de repente un soldado le pregunta al guerrillero, ¿por qué te metiste en eso? Mira cómo estás, no valió la pena. Los dos eran del mismo lugar, se conocían. Habían sido novios de la misma muchacha. Y entonces el otro le responde, es que el país no podía seguir así, había que hacer justicia. Total que yo dije, dos hermanos en humanidad, con uniforme distinto. Esa es la gran realidad. Nos encontramos todos en lo que somos como seres humanos. Eso lo vimos en el proceso de paz. En una ronda de conversaciones, estaban las dos partes que dialogaban. De repente alguien dice, ¿por qué no comemos juntos? Y ahí se rompió el hielo. Y después vino el día de la independencia, llevaron un pastel de la embajada, todos compartimos el pastel y comenzamos a buscar caminos con la mayor naturalidad. Entonces, uno que ha vivido eso sabe que el Evangelio cambia todo, porque va al fondo lo que es el ser humano, en el fondo todos somos hermanos. De modo que esta experiencia nueva con esta comisión gubernamental nos ha mostrado la misma cosa desde otro ángulo. Por tanto, hay que tener esperanza en el futuro de la humanidad.
Un verdadero don de Dios, ¿no? Estos encuentros, esta paz, que es un misterio, ¿no? El misterio y de la fe de la gente tan, tan larga, tan antigua, porque son países católicos de siglos.
Cuando yo estudié en Lovaina en los años 70, una señora me decía, aquí aún no se cierran las heridas de lo que pasó en la guerra, hay gente que aún no perdona. La diferencia entre una cultura cristiana, un sustrato evangélico, y cuando esto se va olvidando, entonces viene ya lo más feroz del ser humano aparece, entonces es incapacidad de olvidar y de perdonar. Ahí es lo más natural. Recuerdo otro caso, yo era obispo auxiliar en ese momento, había habido una masacre, yo fui a buscar a una señora para consolarla, le habían matado a sus tres hijos, le dije, pero ¿cómo le voy a hablar yo? No sabía qué decirle. Me acerqué, la abracé y me dice, padre, yo todo se lo dejo a Dios. Ella me desarmó. Esa es la gente nuestra, padre Guillermo, y por eso es que acciones como esta son altamente curativas y son una manera de encontrarnos en lo más profundo de lo que somos, hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos. Por tanto, soñar un futuro diferente es posible y hay que hacerlo entre todos, desde esto en lo que nos encontramos como seres humanos y como hijos de Dios.
Hay un factor muy importante, en otros países se nota muchísimo, que influye en estas guerras y que es esta maquinaria de la corrupción, donde, bueno, se llega hasta, hay tráfico de todo, de droga, de armas. Conviene que haya guerras para que haya venta de armas. Este tema del dinero, yo pensé cuando este compañero le preguntaba al otro que iba a responder por dinero, ¿no?
Sí, sí.
¿Está ese factor?
Hay una cosa sorprendente en el caso de salvadoreño, es que nuestra guerra no tuvo contaminación de tipo, llamémosle, como la droga o el dinero. Hay mucho idealismo en esa guerra. Y eso permitió el encuentro de las partes en conflicto. Y nosotros, cuando hablábamos con ambas partes, porque fuimos mediadores, el arzobispo y yo, veíamos cómo era más fácil entenderse con la izquierda. Muchos venían de grupos cristianos, cuando veían todo el horizonte cerrado, que con los grupos militares. Entonces, cuando, llamémoslo un idealismo en el fondo, aunque sea por caminos no aceptables, como la violencia, hay más campo de encuentro. En el caso colombiano, lleva ya 50 años, hubo esta contaminación de la droga y uno nota la gran diferencia. La gran diferencia entre ambos procesos, entre ambos conflictos. Nosotros, después que se firma la paz, la gente que estaba combatiendo se vuelve partido político y después se vuelven ya, hoy están gobernando. Aceptar eso con naturalidad es algo sorprendente. Tenemos comandantes que son ministros y todo se ve con tanta naturalidad. Eso indica que cuando no hay este elemento que contamina, es más fácil lograr lo que parece imposible. Segundo, el proceso es un proceso ejemplar en el proceso de paz. La ONU lo ha puesto como un proceso ejemplar. Porque, por ejemplo, le cuento lo que hacen los niños en una guerra. UNICEF se preocupa de los niños. Un día nos visita un delegado de UNICEF para hacer una propuesta loca. Vengo a pedirles que paremos la guerra 3 veces por año para vacunar a los niños en las zonas de guerra. Aceptamos. Y yo fui con él a hablar con el gobierno y con la guerrilla. Queremos que la guerra se detenga 3 domingos para vacunar en las zonas de guerra. Los dos pusieron los mismos argumentos para oponerse. El enemigo se va a aprovechar, va a provisionar, se va a descansar, va a hacer espionaje. Lo mismo hicieron los dos. Respuesta nuestra. Miren, los niños son las víctimas más inocentes de la guerra. No tienen culpa de esto y son libres de toda sospecha y tienen derecho a vivir. Ambos cedieron. Y durante varios años hicimos esto, de tener la guerra 3 veces por año por los niños. Eso abrió un camino a la paz. Si era posible 3 veces por año, era posible también pararla para siempre. Entonces, hay resortes humanos que uno no sospecha que son tan eficaces. Entonces, esta experiencia nuestra es como una continuación de esta filosofía. Los niños de la guerra nos han ahora puesto en camino para buscar el reencuentro de la familia. Por tanto, que la reunificación de la familia salvadoreña. Estos muchachos quieren ir al país, conocer a su familia biológica. Ya están pensando en el viaje. Esto es algo que es maravilloso, pero no saben nada de El Salvador. La palabra pupusas no la conocían, que es la comida típica del Salvador, como usted sabe. Vieron una serie de fotos de la comida típica, no la conocen. Entonces, la cultura, lo que somos, de dónde venimos, nos permite saber para dónde vamos. De modo que esto es lo lindo de este trabajo y de esta experiencia. Da muchas satisfacciones, pues supone un trabajo muy delicado, muy cuidadoso y con unos valores que tenemos que respetar en forma pero totalmente categórica.
Monseñor, podemos pasar, para terminar esta parte, de esas grandes heridas en un país a las heridas familiares, con esta conciencia de que el perdón es una de las cosas más difíciles. Usted nos cuenta que hay vecinos, hay gente de partidos o de posiciones completamente opuestas que han sido capaces de volver a sentarse a la misma mesa como un símbolo de comunión. Un mensaje para gente de América Latina que está pasando por esto que nos cuenta usted, que tiene que ver con su trabajo, que está muy herida, sea simplemente por el esposo, por la esposa, por el hermano, por la hermana, por el vecino, y que le cuesta perdonar.
Gracias, Padre, por esta oportunidad. Realmente uno descubre en su trabajo de sacerdote, todos necesitamos recuperar la paz. Y eso supone ofrecer el perdón para recibir la paz, como dice el Papa en su mensaje de 97. Eso que él plantea, el Santo Padre, es realmente profético. Y la experiencia demuestra que tiene totalmente la razón. En el caso latinoamericano, sobre todo entre la gente más pobre, más humilde, esto sale con naturalidad. El Evangelio ellos lo viven como quien bebe agua, con ninguna pose. Uno que ha estudiado un poco ya se vuelve más sofisticado y más insensible a esta realidad elemental. Ahora, hay una cosa cierta. Somos un país, y esto lo dijimos en un mensaje a los obispos del país, que firmó la paz, pero no tiene la vivencia cotidiana de la paz. Explico. La paz se firma por las causas de la guerra permanecen, la injusticia estructural, la falta de oportunidades, la pobreza que crece. Combatir la injusticia es fundamental para lograr esa paz verdadera. Y ahí es donde estamos muy en déficit en casi toda América Latina. Tenemos mensajes muy lindos, procesos hermosos, pero no atacar las raíces de la violencia lleva a que no haya un país reconciliado. Fíjese el tema de las pandillas juveniles. Hay en el país más de 60.000 pandilleros. Pues bien, uno va viendo cada caso. Casi todos son muchachos que en su infancia fueron víctimas de violencia en su casa. Muchachos sin oportunidades terminan por odiar a la sociedad. Si no cambiamos el proceso, si no le damos a estos muchachos una atmósfera diferente, no salimos de la realidad de la violencia. Hay que sanar el corazón para poder tener una sociedad nueva.